la política local, lo que sucede con Epicentro en el Consejo Deliberante y en el Palacio de Gobierno Municipal, tiene a su cronista en esta mañana 1390, tenía a su cronista en mañana 1390, Martín Mazzoleni. Se ha cortado la comunicación. Mientras tanto, repasamos algunos títulos del día de hoy. Aníbal Fernández recién señaló, más temprano, la justicia no tiene nada que hacer ni que meterse en la política monetaria. Esto es por la controvertida decisión del fiscal Tayano de hacerse eco de la denuncia de Cambiemos con la persecución contra el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, tratando de dejar un antecedente para su posible destitución en caso de que Macri acceda a la Casa Rosada. En el Senado, la Unión Cívica Radical, rechazó investigar a los empresarios cómplices de la dictadura. La madre de Lucas Cabello pidió que Vidal se rectifique respecto de las denuncias que hiciera ayer la vicejefa de gobierno porteña. Y ahora sí, vamos al encuentro de Martín Mazzoleni con la información de la política local. Bienvenido, buen día, Martín.
Buen día, Hugo. Buen día a toda la mesa y a toda la audiencia de Radio Universidad. Ayer, como sabrán, no hubo sesión finalmente del Consejo Deliberante y se pasó para hoy, para este jueves a las 11 de la mañana. Hubo todo ahí un conflicto, está trabado el tema de la línea 307 de colectivos.
Sí.
Hay un conflicto porque la empresa, que en realidad es la empresa Línea 7,
sí,
que entre los ramales más importantes maneja el ramal este, los colectivos amarillos, que vemos siempre por Avenida 7, y la 506, presentó quiebra.
Ajá.
¿Qué pasa? Presentó quiebra y se necesita renovar los contratos de esos ramales ahora en noviembre, en pocos días.
Sí.
También con la renovación de los subsidios. Esta empresa que presenta quiebra no está en condiciones de poder renovar, ni quiere tampoco, porque está en una situación económica complicada. Se dice que no pagó los sueldos en octubre. Así que, bueno, se necesita resolver eso con cierta urgencia.
Sí.
Desde el oficialismo lo que se pidió fue pasar esos ramales tan importantes,
¿sí?,
a Unión Platense, que es una empresa de colectivos que ya maneja el 80%, más o menos, se dice, de lo que es el transporte urbano de pasajeros en La Plata. O sea, se fomentaría la concentración.
Tal cual.
Del área, pero
sí,
lo que dicen es que se necesita una solución urgente y esa urgencia,
sí,
en realidad no es solamente que se pasa a Unión Platense, sino que se pasa a una empresa formada por tres empresas,
sí,
distintas, que
sí,
se llama, pero su accionario mayorista es Expreso La Plata, del empresario Osmar Corbelli, que es él, sí, es quien controla gran parte del transporte público de pasajeros en la ciudad. ¿Qué pasó? Esa opción es rechazada por algunos bloques de la oposición, por el FAP, por la UCR y por los monobloques que se formaron recientemente, que eran del macismo, que son Marcela Farrón y Gerardo Jazmín.
Sí.
Ninguna de las posiciones llega a tener la cantidad de votos necesarios para, claro, aprobar un proyecto.
Sería el primer atascamiento, ¿no?
Claro, claro.
Si bien,
claro,
la composición del Consejo todavía responde a la última elección, pero sí, los realineamientos ya produjeron el primer atascamiento para tomar una decisión.
Claro, claro que sí. En realidad el uribismo en la última,
¿sí?,
hace dos años que ya no tenía mayoría, porque
sí,
perder las elecciones anteriores con el macismo quedó como primer minoría.
Sí.
Ahora, bueno, cómo se rearmó la situación, en realidad se están manejando más o menos la UCR y el FAP, venían juntos, ahora se separaron, pero bueno, en esta ocasión están juntos. Y lo que cambió fue que el Frente Renovador, que antes tenía un bloque más extenso de cinco,
sí,
concejales, ahora en esta posición está junto al oficialismo, digamos, le aprobaría esa cesión a esta gran empresa del transporte. Pero ya no tiene la misma cantidad de concejales, porque
sí,
se le separaron algunos, Entonces no llegan con ese número. Más o menos en el oficialismo cuentan con 10 votos, pero se necesitan 12 para aprobar este tema, y en la oposición más o menos hay 9, 10 votos. Falta la posición que no la ha explicitado, es del Frente para la Victoria Nacional y Popular, que mantiene, hasta ahora, digamos, no ha expresado qué postura mantiene, pero por eso tampoco han bajado al recinto. Evidentemente tampoco hay un acuerdo sobre cuál es la solución, la mejor solución a este problema, que bueno, finalmente ayer, por ejemplo, eran las 8 de la noche y estaban todos los concejales en el Consejo Deliberante todavía. Recordemos que la sesión tenía que ser 11 de la mañana. Como también desde la oposición manifestaban cierto temor a que por ahí se consiguiera un quórum, tienen tiempo para llamar a la sesión hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. Entonces tenían temor de que por ahí el bolerismo consiguiera quórum y votara una ordenanza a la medianoche. Finalmente no sucedió. Pedro Borghini, presidente del Consejo, puso un poco de cordura a la situación, dijo, ya es tarde, digamos, no vamos a encontrar una solución a esto. Hubo reuniones toda la tarde, tanto con concejales, con dirigentes del nuevo gobierno, de Julio Garro, que asumirá en pocos días, también con los dirigentes de la UTA, del Sindicato del Transporte. Durante todo el día hubo reuniones, no se destrabó, dijeron, bueno, vamos a postergar la sesión del Consejo Deliberante para mañana, para hoy, que es jueves, así que seguramente las novedades de cómo se resuelva este conflicto estarán recién mañana. Yo creo que hoy también la ordenanza va a salir atrasada. Claro. La sesión se va a atrasar un poco, no sé si como ayer, pero esperemos que pueda haber una solución. Digamos que es urgente la solución porque en noviembre se vencen los contratos y se necesitan otorgar los nuevos subsidios, que dicen que son por más de 80 millones de pesos para todo el año. Así Bien. Que, bueno, así estuvo la situación en el Consejo Deliberante ayer.
Bueno, muy bien, Martín, seguimos atentos al devenir, como hay muchos temas en la información política local en esta transición que no parece del todo prolija por momentos. Quería hacerte por último una consulta, ya que estamos en este contacto, y disculpame porque no lo tengo a mano el dato en este momento. Me llamó la atención, en un local partidario en mi barrio de Tolosa, que históricamente alineado con Marcelo Chubito Leguizamón, forma parte, refrescame el dato, ¿forma parte de los que apoyan la candidatura de Daniel Scioli?
Sí, Leguizamón es uno de los que se puso casi al frente aquí en La Plata de la campaña de Daniel Scioli. En un acto, por ejemplo, que hubo hace 2 semanas en la que se relanzó la campaña de Scioli, Leguizamón era uno de los dirigentes que estaba ahí apoyando la candidatura. También en esa reunión estuvo el Pata Medina. Hubo dirigentes de distintos ámbitos que hasta ahora no habían expresado una posición expresa a favor de Daniel Scioli, pero bueno, Leguizamón, cuando cerró ahí, evidentemente su salida del Frente Renovador es clara. Digamos que su jefe político, que es Pérez, sigue en el Frente Renovador. Esto me parece que responde un poco a la siempre utilizada maniobra, ¿no?, de poner un huevo en cada canasta. Me parece que, no creo que Leguizamón se haya peleado con su jefe político, el que le impulsó la campaña desde antes de las PASO, el que le impulsó como candidato. Él dice que no sabe qué hace Leguizamón, que está actuando de una manera, pero tampoco lo critica demasiado. Me parece que responde, ¿no?, a esta estrategia de quedar uno en un espacio, el otro en otro, y después ver qué deriva la suerte y las elecciones, ¿no?
Ahí va, abrazo grande, la seguimos en cualquier momento.
Hasta luego.